Baldomero, buen día, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes.
Muy buenos días.
Bueno, la intención de hablar con usted es conocer cómo es la situación del sector ganadero. Digo, en un contexto de muchas malas noticias por todos lados, del grano que no puede salir de del campo porque no hay combustible, de la manzana que no puede llegar a Rusia por la guerra con Ucrania. ¿Cómo está la ganadería? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos?
Sí, la ganadería en general a nivel nacional está pasando por un momento no bueno, pero tampoco un momento que podemos decir que es malo como hace 8 años atrás cuando una vaca valía menos que un par de zapatillas. Hoy por hoy la hacienda tiene buenos precios.
¿Cuánto vale una vaca? Ya que usted lo mira, ¿cuánto vale una vaca hoy?
Sí, le iba a preguntar porque la zapatilla está bien cara, ¿eh?
Sí, 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 pero hoy depende de qué vaca, depende de la categoría, pero tiene que pensar que 120 mil, 130 mil pesos promedio anda una vaca.
De eso que cuesta, de ese valor que usted nos dice, estoy imaginando el carnicero o la cadena, ¿no? El carnicero tiene que optimizar cada corte para que reditúe en ese valor y por supuesto lo supere si quiere ganar dinero.
Sí, usted me preguntaron el precio de una vaca.
La vaca viva, me dijo usted ahí,
claro,
¿no?
Sí, sí, una vaca de cría, podemos decir una vaca de mediana edad, es lo que vale, pero ya el tema de la carne que se comercializa a nivel carnicería, ya estamos hablando de novillo, estamos hablando de vaquillona, que es otro tipo de animal, no es la vaca así per se.
Una vaca joven, dijo usted, ¿cuánto es una vaca joven? ¿Qué edad es?
Y lo que habitualmente se faena son generalmente novillos o vaquillonas de 18 a 22, 24 meses, o sea, de un año y medio, 2 años. Uh-huh. Animales que pesan alrededor de 360, 420 kilos. Claro. Dentro de ese rango de peso es lo que se faena. ¿Y por qué? Porque son animales jóvenes donde la calidad de la carne es muy distinta a una vaca que uno tiene para madre, por supuesto. Y hoy por hoy, volviendo a la pregunta que usted me hizo,
sí.
Como le decía, la ganadería mantiene valores sostenidos, pero por supuesto los escenarios son siempre similares a los que venimos sufriendo ya hace varios años, donde el Estado, dentro de uno de los factores que le puedo decir, es el principal socio que tiene el campo en las ganancias, pero no en las pérdidas.
Ajá.
¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier productor, cualquier integrante de la cadena de carnicera, desde el criador hasta el carnicero, tiene en el valor de la carne un alto componente impositivo. Y no solo pasa en la carne, pasa en todos los rubros. Que entonces eso hace que, como le decía, el Estado socio en las ganancias, pero no en las pérdidas, porque este mismo integrante de la cadena productiva, si quieren acceder a un crédito no le es fácil, y si acceden es a tasa elevada, no tienen beneficios impositivos por productividad o por lograr una ganadería sustentable. O sea, hay muchos factores que hacen que al productor le cueste producir, que los márgenes de ganancia sean ínfimos, al igual que al carnicero, al igual que al filotero, y bueno, eso hace que por ahí, como le decía, el panorama de que vive hoy el productor, el escenario que tiene para producir, es el mismo que venimos soportando hace unos años, y que va, por supuesto, en detrimento de lo que es la producción.
¿De cuánto es el componente positivo e impositivo en general? Digo, no un impuesto en particular, sino de lo que cuesta una vaca, cuánto le queda al gobierno si se vende.
Hoy si sumamos todo lo que son la parte de impuestos, desde IVA, ganancias, aportes, es alrededor de entre el 60 y el 65% del valor de lo producido que queda para el Estado.
Es decir, ¿más le queda al Estado que al propio ganadero?
Por supuesto, sí, sí, sí. De cada 3 kilos de carne que el productor produce, 2 son para el Estado.
De cada 3, 2 son del Estado.
Sí.
Es altísimo.
Sí, sí. Y pasa lo mismo con los granos, por supuesto. Ustedes de cada 3 camiones de soja que se venden o de maíz, 2 se van en cargas impositivas. Y en costos, por supuesto, de producción, y ya sea los aportes, como decía, ganancias, impuestos en los combustibles, y bueno, todo el abanico de impuestos que tenemos, que en el país, Argentina, uno de los países que más cargas impositivas tiene en el mundo.
Y eso también los debilita a la hora de la competencia. Con un componente impositivo tan alto, es más difícil competir con sobre todo con los países vecinos.
Sí, sí, fundamentalmente hace a la cuestión de hacer una ganadería eficiente, influye mucho en el pequeño y mediano productor, sobre todo, que son los que más afectados están. El grande por ahí, al producir en cantidad, licúa toda esta parte, esta cuestión de costos. Pero sobre todo el pequeño productor es el que se ve más afectado con toda esta situación.
Baldomero, con este componente impositivo, con los números como están, de alguna manera también se alienta la faena clandestina, que se faene por afuera de los circuitos habituales para evitar el pago de impuestos también.
Mire, lamentablemente en todas las actividades, como están las reglas del juego hoy por hoy, hacen que no solo el productor, todo el mundo busque la alternativa de poder llegar a fin de mes o poder llegar a hacer un negocio que sea rentable. Fíjese, le puedo dar un ejemplo que no sea de la ganadería. ¿Qué pasa con las cubiertas? Cada vez hay más comercio de cubiertas usadas porque las caras son inaccesibles, ya sea por el precio o porque no hay las cubiertas nuevas, digamos. Y así, bueno, en todos los aspectos. Y lamentablemente el productor hoy por hoy puede dar mano de obra, puede hacer una ganadería más eficiente, pero bueno, no tiene las herramientas que le debe proporcionar el Estado para poder hacerlo.
¿Y cuál es el escenario que se viene? En un contexto inflacionario donde la gente empieza a acotar el consumo, uno de los rubros que bajó, por lo que tengo entendido, es el consumo de la carne.
Sí, en realidad lo que baja no es el consumo de lo que es la carne animal, baja el consumo de la carne bovina, porque la gente nos trasladamos a consumir más pollo, más carnes alternativas como la oveja, el cerdo y demás.
Cerdo, claro.
Pero lo que sí, hoy por hoy se sigue manteniendo el consumo de proteínas de animales por habitante. Estamos en el segundo lugar después de Estados Unidos. Que son aproximadamente 100 kilos de carne por habitante. Seguimos siendo uno de los países que más carne consume en el mundo.
A pesar de la crisis, reemplazan la vaca por otra cosa, pero siguen comiendo carne.
Sí, por supuesto, porque bueno, nosotros tenemos, culturalmente somos consumidores de carne de vaca, pero con esta situación de crisis y demás se ha ido rotando a otras carnes.
¿Y qué pasa? Le estoy haciendo preguntas muy básicas, pero son desde nuestro desconocimiento del rubro.
No,
¿qué
pasa? Me parece perfecto, porque la idea es hablar lo más básico posible para que la gente entienda, por supuesto.
¿Qué pasa cuando una vaca, o cuando baja la demanda y la vaca debe permanecer en el campo? Que la vaca esté en el campo implica también gastar en alimentos, implica conservarla, cuidarla, también en la cuestión sanitaria. ¿Esa vaca se hace vieja y pierde valor?
Mire, hoy por hoy no. Hoy por hoy, desde que se abrió la comercialización de vacas a China, ha sido un nicho de negocio para el productor, donde esa vaca vieja que antes uno decía, bueno, la dejo en el campo, que se muera, si pasa este invierno y me da un ternero, bienvenido, y si no, bueno, porque era una vaca que no tenía valor en el mercado, entonces no convenía ni preocuparse en encerrarla, subirla a la jaula y demás. Desde que se comenzó a comercializar con China, que se empezó a vender toda esa vaca vieja, porque China lo que compra es mucha cantidad de carne y barata. Entonces, el productor encontró en la venta de la vaca vieja un nicho comercial que le permite armarse de dinero, y con esa plata que vende una vaca vieja hasta puede comprar una ternera o una vaquillona para ir reponiendo lo que va vendiendo. Dentro de su esquema de negocio.
Para nuestros oyentes, ¿cómo nos describe cómo es lo que es la vaca vieja? ¿Por qué China lo quiere? ¿Y en qué consiste esa carne de vaca vieja? ¿Qué es más dura? ¿Cómo es?
Y generalmente la vaca vieja es una vaca que ya... la vaca nosotros la edad la evaluamos por los dientes del animal. Generalmente cuando el animal nace no tiene dientes, y a medida que va creciendo le aparecen los dientes, el primero diente leche, después la boca llena y después empieza a perder los dientes y se le empiezan a gastar. Entonces una vaca vieja uno considera que ya cuando tiene medio diente o ya no tiene dientes en la boca. Eso es en lo que es referencia a lo que consideramos nosotros una vaca vieja. Y por supuesto, la calidad de la carne es distinta a un animal joven. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la masa muscular pierde tonicidad, pierde el marmolado graso, o sea, es una carne de calidad inferior. Por eso muchas veces también cuando uno compra un asado barato en un barrio o algo, muchas veces es de una vaca gorda. Es carne de otra calidad, pero al estar gorda, por ahí eso hace que la carne esté más tierna.
Entonces,
claro, al estar
engrasada... No todo es pérdida con la vaca vieja.
No. La vaca vieja, por eso le estoy diciendo, se envía hoy por hoy a China. Y hay diferentes categorías de vaca vieja. Están las vacas viejas más gordas, las que están flacas y las que ya están muy flacas. Y China es un gran aspirador de alimentos, compra mucha cantidad y, como le decía, compra barato. Entonces el negocio lo apunta hacia la vaca porque es la carne más barata que puede conseguir.
¿Y Río Negro cuánta vaca vieja exporta a China?
Mire, la cantidad exacta no la sé, pero mantiene una media permanente en los últimos 5 años, que es alrededor de 10.000 toneladas de carne. Por supuesto, sale algo a través de Viedma y mucha vaca sale en pie que se faena en frigoríficos de La Pampa o de Buenos Aires, y de ahí se exportan a China.
¿Y qué lugar tiene Río Negro, Baldomero, en el contexto nacional? ¿Cuánto de importante es el aporte que puede hacer en materia de ganadería Río Negro en el contexto nacional?
No, nosotros somos nada. En lo que es a nivel nacional, la Patagonia en sí no es nada, porque se puede imaginar, la Patagonia tiene alrededor de 1 millón de cabezas de vaca, cuando todo el resto de la Argentina tiene 25 millones. O sea que nosotros estamos en una condición de inferioridad importante. Pero bueno, eso es propio de la geografía, de la cuestión del clima y demás. Nosotros tenemos muy poca vaca en relación al resto del país. Entonces lo que aportamos es poco a lo que es a nivel nación, pero sí es muy importante lo que es a nivel provincial. De hecho, nosotros, con el advenimiento de la barrera sanitaria y al quedar todo Río Negro dentro de zona libre aftosa sin vacunación, se ha fortalecido mucho la industria carnicera de la provincia. Ha aumentado la carne que se faena, las vacas que se faenan, o sea, los animales que se faenan para consumir en la provincia, y lo que se exporta, como le decía, se mantiene la misma cantidad de toneladas en estos años.
Justo, pero usted sí mencionó,
ha aumentado lo de consumo interno.
Usted mencionó justo la barrera sanitaria. ¿Usted está de acuerdo con esta barrera? Porque muchas veces se habló de que, a raíz de que estaba la barrera sanitaria, en la Patagonia se pagaba más cara la carne. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Mire, eso es una utopía hoy por hoy, porque si usted ve los valores de carne, hoy en Buenos Aires, en cualquier barrio, el lomo está a 2.000 pesos y cualquier corte está arriba de los 1.200 pesos. O sea que no es tampoco el rango de diferencia que había antes de valor de la carne al norte como al sur. Sí, por ahí hay diferencia en lo que es el asado pampeano, pero... ¿Por qué? Porque el asado pampeano, la pampa produce muchas vacas, exporta mucho y le sobra asado. Y tiene poca densidad de población. Entonces ese asado que le sobra lo tiene que comercializar en algún lado. Y es muy utópico eso que dicen, no, si entra el asado del norte va a bajar el precio del asado acá. Sí, va a bajar un tiempito, pero después lo va a nivelar al precio del resto del país. Que si le vuelvo a repetir, salvo La Pampa, después el resto de las provincias, el precio es muy parecido al que se vende acá en Río Negro, el asado. Y el resto de los cortes de carne, por supuesto.
¿La carne que consumimos en Río Negro es de Río Negro?
Mire, hoy se está consumiendo alrededor de un 80% de carne que se produce, estamos hablando de lo que es faena interna, de carne producida en Río Negro, entre un 75% y un 80% es propia de la provincia. Después el resto viene de afuera. Que eso es una del valor agregado que tiene este tema de la barrera, que ha permitido que todo, antes los terneros migraban para que los convirtieran en novillos, iban a La Pampa, a Buenos Aires, hoy todos esos terneros se engordan y terminan como novillos dentro de la provincia. O sea, se ha fortalecido la industria provincial, y no solo provincial, sino de toda la Patagonia, con este corrimiento de la barrera. Pero volviendo a lo que usted me preguntó al inicio, La barrera es una hoy por hoy es fundamental porque nos marca una condición sanitaria, que es ser libre de aftosa sin vacunación. Y no solo es sanitaria, sino es fitosanitaria, porque nosotros estamos también libres de la mosca de los frutos, que eso es lo que permite que el valle pueda exportar peras y manzanas a lo que es Europa. Y ojalá algún día toda Argentina sea libre de aftosa sin vacunación, como lo es Chile, como lo es, Brasil está cada vez ampliando más sus zonas libres de aftosa sin vacunación, porque están haciendo un trabajo a largo plazo, donde cada vez van dejando más zonas sin vacunar. Y bueno, y le repito, ojalá algún día Argentina sea todo libre de aftosa sin vacunación, porque ese estatus le permite al país entrar a comercializar con países que piden que la carne venga de zona libre de aftosa sin vacunación.
Entiendo. Baldomero, esta es una pregunta básica. ¿Por qué cuando hablamos de ganadería hablamos siempre de vacas y no de toros? ¿Se produce infinitamente más vaca que toro?
No, o sea, la vaca es la que hay más cantidad, porque usted imagínese que cada 100 vacas uno necesita en el campo entre 3 y 4 toros para poder producir terneros. Entonces siempre el toro es una cantidad inferior en relación a lo que es producir vaca.
¿Pero cuando nacen la misma cantidad de toros y de vacas?
Cuando nacen la misma cantidad de terneros y terneras. Ajá. Después, a medida que van creciendo, esos terneros pueden convertirse en novillos cuando se los castran, o una categoría nueva que apareció, que es el macho entero joven, y esos dos pueden ir a un filo y hacer lo que se llama el animal que va el engorde para el consumo. Y después está el macho que se deja entero, que queda en el campo, que se convierte en lo que es un toro, que es el reproductor que se utiliza con las vacas para producir más terneros y más terneras.
La verdad
generalmente las pariciones son siempre parecidas, mitad por mitad, o sea, mitad ternera y mitad hembras, mitad machos. Algún año pueden hacer un poquito más macho, menos hembra, pero el año que sigue nacen más hembras y menos machos. Es algo muy biológico que generalmente es así.
Baldomero, le agradecemos su tiempo. La verdad que
muy
gracias. Instructiva la charla.
Totalmente, ¿no? Súper instructivo.
Bueno, espero haber podido estar a la altura de las preguntas y que sobre todo que la audiencia entienda algunas cositas que por ahí, sobre todo el tema de la barrera, por ahí siempre uno cuando defiende este estatus sanitario, que bueno, como le decía, más allá de la cuestión de la sanidad o de la fitosanidad, es muy importante por el fortalecimiento de la industria.
Exacto.
Y sobre todo uno tiene que pensar en la actividad social de los pequeños pueblos, porque nosotros en Río Negro tenemos muchos pueblos que viven de la ganadería y se han visto beneficiados, o sea, porque el campo da mucho trabajo, no solo a la gente que trabaja en el campo, sino también al dueño de la estación de servicio, al de la gomería, al veterinario del pueblo. Entonces, hoy por hoy la industria de la producción de carne ha sido muy, muy bien fortalecido con este tema de la barrera. De hecho, nosotros tenemos en Roca el frigorífico JJ Gómez, que el año pasado fue el frigorífico que más faenó de toda la Patagonia. Uh-huh. Y de tener 40 asociados, hoy está arriba de los 100 asociados. O sea, gente que da mano de obra, que da trabajo, y bueno, esas son cosas que realmente hay que valorar mucho.
Bueno, nos están llegando mensajes que me parece que ya los ha respondido, que es el tema del precio de la carne, ¿no? Que la gente se queja que la carne de vaca está inaccesible. Claro, en función de los sueldos, de la inflación, el valor de la carne es uno
Por
de los
supuesto.
Más complicados, ¿no?
Acá siempre cuando uno habla de la barrera surgen un montón de que le puedo decir que son mitos urbanos, porque la gente empieza, no, pero al norte la carne es más barata que acá, pero sí, en La Pampa usted tiene que pensar que se producen 7 kilos de asado por habitante, por esto que yo le decía que es mucho es menor la densidad poblacional. Nosotros estamos produciendo 3 kilos y medio de asado por habitante. Entonces, La Pampa, ¿qué hace? Exporta todo y lo que sobra quiere tratar de enchufárselo a alguien. Pero el resto de los cortes, yo digo con este criterio, la carne que viene que del norte, la carne sin hueso, ¿por qué los pampeanos no la venden al mismo precio en Río Negro que en La Pampa? Usted apenas cruza el río Colorado y no tiene el mismo precio la carne en Río Colorado que en la Adela, siendo la misma empresa del supermercado que la vende y demás. Entonces, por eso le decía que es muy utópico esto, que la carne, si dejamos entrar el asado con hueso, va a ser más barato. Al principio sí, pero después se lo van a vender al mismo precio.
Baldomero, gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
No, por nada, quedo a su disposición.
Que tenga un buen día, hasta luego. Baldomero Bassi es el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, una charla muy instructiva.